acompaña al pastor Samuel Ke en este segundo sermón de la serie especial de Semana Santa, Voces de Júbilo. Todo había comenzado con el llamado de Jesús a sus discípulos, y estos habían tenido la oportunidad de estar con Él por espacio de 3 años y medio. Habían sido muchos los milagros que tuvieron la oportunidad de disfrutar, y este era el momento del término del ministerio público de Jesucristo. Era la culminación de lo que había comenzado en un acto de obediencia. Aquellos que fueron llamados por Jesús también desconocían lo que sucedería como consecuencia de haber aceptado el llamado de quien muchos admiraban y otros reprobaban. Sin embargo, el momento en el que se encontraba era nada menos que la cúspide de la fama y ministerio de Jesús, quien con sus milagros, sus palabras y sus acciones, en pro del prójimo, habían llegado a conquistar los corazones de muchos, que en este momento se agolpaban a ver cabalgar sobre el pollino aquel hombre que había dado a la nación que vivía en opresión muchos momentos de esperanza. Había llenado de felicidad a quienes tal parecía lo habían perdido todo. Sin embargo, muchos se habían encontrado con Jesús en el momento más angustioso de la vida, el cual había cambiado todo en gozo y admiración a la majestad suprema de Jesús. Con ustedes, el pastor Samuel Ke.
Dígalo conmigo, voces de júbilo. Una vez más, voces de júbilo. Cuando estamos alegres, decimos cosas. Pero cuando estamos enojados, también decimos cosas. Mejor es estar alegre y poder decir algo bueno. Cuando esté enojado, le recomiendo, le sugiero que mejor no hable. Guarde silencio. Y guárdelo también, que usted mismo no lo pueda quebrar. Porque si guarda silencio, se va a ahorrar problemas. Si habla enojado, se va a buscar problemas. Pero en este caso, las voces de júbilo que estaremos viendo son aquellas voces de júbilo que se dieron en la presencia de Jesucristo, en un momento impresionante de la historia que nunca más se ha vuelto a repetir. Lucas capítulo 19:37 dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Puede sentarse, ya hemos orado al Señor esta tarde. Lucas hace una aclaración muy hermosa en este pasaje que históricamente quedó grabado para nunca ser olvidado. Un momento que nunca se repite en la historia. Un momento en el cual Dios, dígalo conmigo, Dios, siendo hombre, recibió la gloria de los hombres. Dios, siendo hombre, recibió la gloria de los hombres. Un momento impresionante, en el cual nunca más se ha vuelto a repetir. Jesucristo se fue al cielo, y Dios no ha vuelto a caminar esta tierra. Volverá, hará esta tierra lo que es de Él, le pertenece a Él. Le pertenecen los peces, le pertenecen las aves, le pertenece la tierra misma, le pertenecen las bacterias, le pertenecen las células, le pertenece todo. No hay nada en este mundo que no le pertenezca a Él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de cada persona que nace y vive en esta tierra, aunque la persona asuma que Él no es su dueño. Sin embargo, la persona no vino por sí misma. La persona no vino porque lo decidió. La persona no estará aquí hasta que quiera. La persona no sufrirá las enfermedades que Él determine. La persona no tiene disposición de hacer con Él mismo lo que quiera. Cada persona está sujeta a la voluntad de Dios. No importa qué piense la persona, está sujeta a la voluntad de Dios. Yo no entiendo, querido, por qué si yo como carne me duele el pie. Y no entiendo por qué cuando no como carne me duele el alma. Sin embargo, eso me pasa. Estoy viendo a las personas comer un steak y digo yo, miserable de mí, tráiganme un pollo. Son cosas, usted no lo controla, yo no lo controlo. Usted no lo controla, yo no lo controlo. Sin embargo, este momento de la historia, un momento impresionante, Dios había dibujado, dígalo conmigo, Dios había dibujado ese momento. Observe nada más esta imagen tan preciosa. Dios escribió la historia humana. Escribió la historia de cada uno de nosotros. Y dijo, fulano de tal, 1.500 millones de años en el pasado, escribió, fulano de tal van a ser en el año 2014. Fulano de tal van a ser el año 1968. Fulano de tal van a ser en el año X y Y, y lo anotó. Y la historia se cumplió porque Él la diseñó. Nosotros no estamos fuera del contexto de la historia. Dios había determinado que escribiría la historia y le dijo al profeta, dile al pueblo que va a venir Jesucristo montado sobre un pollino, hijo de animal de asna. Y la gente se va a amontonar y va a sacar las palmas. ¿A cuántos de ustedes les gustaron las palmitas que les entregamos esta mañana? ¿Cuántos la usaron? ¿Cuántos no la usaron? No hagan su confesión porque yo ya los miré. Sacaron sus palmas y movieron sus palmas. Dice que se quitaban los mantos y los tendían al camino. Era la culminación de lo que había comenzado en un acto de obediencia. Dígalo conmigo, era la culminación de lo que había comenzado en un acto de obediencia. Querido, ¿qué tan poderosa puede ser una decisión buena de ser obediente? Muchas veces nosotros batallamos en la vida porque decidimos desobedecer. Muchas veces nosotros sufrimos en la vida porque decidimos no hacer caso. Muchas veces nosotros batallamos en la vida porque tomamos la decisión incorrecta. No es lo mismo que a usted le dé un ataque cardíaco. ¿Okay? Eso no lo puede usted regular. No importa que tan joven esté, no importa que tanto ejercicio haga, no importa. I mean, hay jugadores de fútbol que están en buena condición y se mueren de un infarto. ¿Sí? Hay personas que nunca hacen ejercicio y se ven saludables. Y duran hasta 70 años, 80. Porque Dios dijo que eso va a durar. Dios no dijo si vas al gimnasio, haces 70 push-ups, te voy a alargar la vida. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no incluyó el ejercicio. Qué bueno que hagas ejercicio, me encanta, qué bueno, excelente que usted no tenga barriguita, excelente. Pero tampoco se la quiere quitar porque entonces, ¿dónde pone lo que come? ¿Ok? Entonces, Dios diseñó, ese era un acto que había comenzado en la obediencia, que ellos fueron llamados por Jesús. También desconocían lo que sucedería como consecuencia de haber aceptado el llamado, de quien muchos admirarían y otros reprobarían. Muchos admirarían a Jesucristo. Muchos dirían, Jesucristo como Él nadie ha existido. Pero algunos otros, como al día de hoy sucede, dicen, bueno, es más famosa Madonna que Jesucristo. Algunos otros han dicho, Jesucristo solamente se conoce dentro de los cristianos. Sin embargo, la historia depende de su persona. Si quitamos a Jesús de la historia, tendríamos que quitar a Herodes, tendríamos que quitar a Pilato, tendríamos que quitar Jerusalén, tendríamos que quitar a Israel, tendríamos que quitar toda la historia que proviene del personaje de la vida de Jesús. Era la cúspide de la fama y ministerio de Jesús. Era el momento más impresionante de la vida del Maestro. había recorrido las aldeas, había recorrido los pueblos, había recorrido las ciudades, había recorrido las casas de los pobres, se había sentado con los ricos, había atendido a la prostituta, había atendido al leproso, había atendido al que tenía enfermedad, se había acercado a los niños, los había tomado entre sus brazos, y el momento de llegar a la culminación de su ministerio, estaba entrando en la ciudad que celebraría su persona. Era la cúspide de la fama y ministerio de Jesús. Esta entrada ha quedado marcada para la historia. Por eso, querido, escucha bien esta parte, yo no sé cómo la manejes. Posiblemente haya personas que digan, bueno, yo no celebro mi cumpleaños. Está bien, sale más barato. De todas maneras, lo celebres o no, te estás poniendo viejo. O sea, hay otros que dicen, no, yo no celebro a Jesús. Está bien, es tu derecho. Hay otros que dicen, yo no celebro nada. Está bien, es tu derecho. Sin embargo, la entrada triunfal era una celebración de Jesucristo. A Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Qué triste es vivir sin tener nada para celebrar. Lo voy a decir otra vez. Qué triste es vivir sin tener nada para celebrar. ¿Sabes? Yo tengo un problema. De los muchos que tengo, te voy a confesar uno. Quizás me quieras ayudar, quizás no, pero ese es mi problema. ¿Está bien? A mí no me importa. Lo que tengo en la cartera a la hora de comer. Si tengo dinero, ¿cómo? Si no tengo dinero, también ¿cómo? ¿Okay? Porque lo más importante para mí a la hora de la comida es comer. ¿Okay? Y lo que más me fastidia en la vida, lo que más me ha fastidiado en la vida, que me ha pasado algunas veces, es tener hambre y no poder comprar algo de comer. No me importa no comprarme un zapato nuevo, no me importa eso. Me importa que si tengo hambre, quiero comer. Y si no como, me pongo verde. Tengo que comer. Ahora, pero aquí viene una pregunta para nosotros interesante. ¿Qué es lo que tú celebras? ¿Celebras tu vida? ¿Celebras a Jesucristo? ¿Celebras la salvación? ¿Qué celebras? ¿Celebras tu cumpleaños? ¿Qué celebras? ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas este día que puedes celebrar a Jesucristo. Dilo conmigo, puedo celebrar a Jesucristo. ¿Sabes? Yo admiro a mi suegra. Hay muchas cosas que admiro de esa señora que para mí es una señora muy valiosa. Mi suegra, antes de que llegue su cumpleaños, se compra un montón de pollitos. Y tiene los pollitos y le está dando comidita a los pollitos. Se divierte con los pollitos, platica con los pollitos. Los pollitos nunca dicen lo que ella les dice. Nunca los pollitos la han traicionado. Yo creo que de ahí viene entonces esa gran confianza que tiene mi suegra en los pollitos. ¿Qué? Porque si le dice a alguna persona, ese pollito canta. ¿Qué? Pero cuando llega el cumpleaños de mi suegra, va y dice, ¿cuál de los pollitos, que ya son gallinitas, nos vamos a comer en este día para celebrar mi cumpleaños? Para que exista una celebración. Escucha bien, entiende esta parte, por favor. Para que haya una celebración, alguien tiene que pagar. Voy otra vez. Para que haya una celebración, alguien tiene que pagar. Repítelo conmigo, por favor. Para que haya una celebración, alguien tiene que pagar. ¿A cuántos de ustedes les gustan las hamburguesas? Hagan su confesión. ¿Y cuántas vacas se han muerto por el hambre de nosotros? Se han muerto las pobres vacas para que usted se siente en el McDonald's y pida un Happy Meal. Pero si la vaca llegara y viera el menú, dijera, Este no es un happy tuyo. Es más, diría la vaca, yo ni siquiera estoy happy. Pero luego se ponen los niños en la fila y dicen, yo quiero un happy mío, yo quiero un happy mío. Y viene otro niño y le quiere agarrar y dice, no, ese no es happy tuyo, es happy mío. Para que haya una celebración, alguien tiene que pagar. Para que usted celebre la salvación, Jesús tuvo que morir. Pues otra vez, porque usted no se entendió. Para que usted celebre su salvación, Jesús tuvo que morir. De lo contrario, usted y yo no tuviésemos que celebrar. ¿Qué celebraríamos? ¿A poco te hace feliz tu cheque? ¿A poco te hace feliz tu refrigerador? ¡Ay, cómo amo mi refrigerador! ¿Sabes? Cada vez que vengo a ti y te veo todo congelado y escarchado, me alegra porque veo que hay pollito en la alacena. Te amo, refrigerador. ¿Quién ama su refrigerador? Cuando se descompone, le quieres dar una patada. Pero tienes miedo de que tu pie no aguante al refrigerador. ¿Correcto? Hoy tenemos que celebrar. Hoy tenemos esa entrada tan hermosa de Jesucristo, la entrada triunfante de Jesucristo a la ciudad, ocasionó un momento único. Dejó una gran evidencia en el corazón de con sus milagros, sus enseñanzas y el favor recibido. ¿Sabes? Dejó una gran evidencia en los corazones con sus milagros, con sus enseñanzas y con el valor recibido. Yo quiero preguntar esta tarde, ¿quién de aquí puede alzar su mano y decir, yo he recibido sus milagros? Alce su mano. No la baje, por favor. ¿Quién de aquí puede decir, yo he recibido? No la baje. ¿Quién de aquí puede decir, yo he recibido sus enseñanzas? Alce su mano. No la baje, por favor. Dígame de aquí, ¿quién ha recibido su favor? Alce su mano. Entonces, si todos hemos recibido, ¿no le cree usted que podemos celebrar a aquel Jesucristo que nos lo ha dado todo? ¿Le puedes dar un aplauso, por favor? Marcos hace un registro impresionante. Marcos hace un despliegue impresionante de conocimiento. Marcos registra 22 de los milagros de Jesucristo en diferentes categorías. Marcos registra 58 de sus enseñanzas. Marcos registra 6 de sus títulos. Marcos registra a sus 12 discípulos. Marcos registra 4 de sus parábolas. Marcos registra 26 de sus profecías. Marcos registra sus tan importantes 50 preguntas. La algarabía que ahora se formaba en torno a Jesucristo era el producto de todo el bien que había entregado a aquellos que se encontraron con Él en el camino. En cierta ocasión de mi vida, un joven, escasos 22 años, con una camioneta nuevecita, con dinero en el bolsillo, apuesto como siempre, se me terminó la gasolina a medio camino en Veracruz, allá por la sierra, donde todavía se oía ¡oh! Allá por esos lados. Y entonces dije yo, antes de quedarme tirado en el camino, me voy a estacionar en un restaurancito. Y me estacioné en un restaurancito de 5 estrellas. Salías estrellado después de tantas estrellas. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a mi casa si aquí en este lugar donde estoy no puedo ir a un banco y sacar dinero? ¿Cómo le voy a hacer si me quedé sin efectivo? No simplemente no tengo combustible en el tanque de la camioneta. No tengo combustible en mi propio tanque. Y entonces me senté y pedí un café sin leche, porque con leche está más caro. Pedí un café sin leche Y le digo, por favor, deme un café sin leche. Y si con azúcar cuesta más, me lo da negro. Me senté y empecé a observar a las personas que entraban al restaurante. Y mi pregunta era una. ¿Quién de ellos me puede ayudar? Mi jefe me había enseñado varios caminos de la vida y me había enseñado y me decía, Samuel, estas características las puedes leer en la persona. Un viejo de 75 años me había enseñado muchas lecciones. Me senté en la mesa a esperar. Entraba uno y decía, no, ese no. Entraba otro y decía, creo que ese tampoco. Entraba otro y decía, creo que ese tampoco. Pero entró uno. Se sentó en la mesa. Y cuando estaba en la mesa, me acerqué a su mesa y le digo, ¿me puedo sentar? Claro, siéntese. Le digo, oiga, ¿y de dónde es usted? Oh, yo soy veracruzano. Oh, veracruzano, sí. ¿Y para dónde va usted? Oh, voy a Villahermosa. Oh, a Villahermosa, excelente, mire que yo voy también para allá. Pero yo creo que usted va a llegar primero que yo. Le digo, ¿y por qué? Me dice, ¿por qué? Le dije, bueno, porque no tengo combustible. Le digo, pero si usted me ayuda y me pone combustible en mi camioneta, yo puedo llegar junto con usted, atrás de usted. Se me queda el hombre y me dice, ¿y qué garantía tengo de que me vas a pagar? Yo siempre he acostumbrado a tener una cadena por si hay que golpear a alguien y siempre se lo enseñé y le dije, ten, ahí está la cadena. Le di una cadena de oro y ahora yo lo iba siguiendo a él para que no se me perdiera. Y él, yo venía atrás de él y él decía, mira, este hombre tan fiel, aquí viene seguidito por regresarme su dinero. Yo no quería que él se fuera con mi cadena. Llegué allá, el hombre se estacionó y me dice, aquí en la salida de la ciudad te voy a esperar para que vayas por el dinero al cajero y me lo traigas aquí. Mi pregunta era, ¿me va a esperar o se va a ir con mi cadena? Aquel que buscaba que alguien confiara en mí, ahora yo estaba dudando de él. Entiende, por favor, esta parte. Dios quiere que tú confíes en Él, sin dudar en Él. Cuando nosotros caminábamos en la vida sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de esperanza, cuando nuestros hijos se perdían, cuando nuestra madre sufría, cuando nuestro padre era un borracho, cuando nuestra vida era una miseria, Jesucristo se atravesó en nuestro camino. Y a partir de ahí, nuestra historia cambió. Por eso aquella gente, cuando vio a Jesucristo venir sentado sobre aquel asno, celebró su llegada. Yo te hice una pregunta hace un momento y te dije, dime si de esas tres cosas Dios no te ha dado a ti, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su propio bien, alzaste la mano, tienes algo por qué agradecerle. Lo recibieron con palmas en sus manos a quien les había cambiado la vida para siempre. Dilo conmigo, recibir con palmas en sus manos a quienes le había cambiado la vida para siempre. A veces nosotros olvidamos el favor. A veces nosotros olvidamos que nuestra vida era triste antes de conocer a Jesucristo. Y a veces nos hemos convertido en cristianos olvidadizos. Y lo vamos a recordar cuando una vez más la desgracia toque nuestra puerta. Dios va a querer hacer volver nuestra mirada hacia Él. Y con tal de salvarnos, va a hacer cualquier cosa por conseguirlo. A Dios no le interesa, escucha bien, y te lo dice en la Biblia, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Dios te lo dice. Él no está jugando, Él te lo está diciendo. Y Él quiere salvarte a una costa de ti mismo. Dios quiere salvarte a una costa de ti mismo. Querido, nosotros somos el mayor problema de nosotros mismos. Dilo conmigo, yo soy mi mayor problema. Los efectos que Jesús llegue a alguna parte no han cambiado desde entonces. Imagínate tan hermoso momento aquel cuando Dios salvó tu vida y cambió tu corazón y tocó tu alma y lloraste en su altar, y dice la Biblia que se anotó tu nombre en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que en el cielo hubo una fiesta en tu honor. Y se anotó tu nombre en el libro de la vida para nunca ser borrado. Querido, es una cosa importante el que nosotros entendamos la importancia tan sublime de esa magnífica salvación. Lo recibieron con gozo. Hoy, gracias a ese gozo, podemos cantar feliz. Podemos tener esperanza. Podemos tener seguridad. El gozo hizo su entrada triunfal a la vida. Querido, te voy a decir algo. Una religión no sirve para nada. Una religión no sirve para nada. No importa cuál sea, la más sofisticada tal vez. Aquellos donde solamente entran the cool people. Una religión no sirve para nada. Pero la salvación sirve para la eternidad. Por eso precisamente, una vez que entró este gozo, podemos cantar feliz, podemos tener esperanza, podemos tener seguridad. Por eso los cristianos de otras épocas, no como las de hoy aquí, porque las de hoy aquí ya estamos muy sofisticados, muy tecnificados. Antes se cantaba, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero sabes, estaba aquella persona cantando, el gozo que siento yo. Bueno, no como yo canto, porque yo canto horrible. Pero estaba la persona cantando, el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. Y sus lágrimas corrían. Y bajaban calientes sus lágrimas por la mejilla. ¿Sabes por qué? Porque antes llegabas a su casa. Y la casa era un infierno. Pero cuando llegó Jesús, podía cantar el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. Quizá no tenga nada, pero tiene gozo. Quizá no tenga un carro nuevo, pero tiene gozo. Y te puedo asegurar que aquel que no tiene gozo puede dar cualquier cosa por tenerlo. Esa fue la entrada triunfal de Jesucristo. Por eso hoy celebramos su llegada. Por eso hoy reconocemos su persona. Por eso, querido, no es fácil recordarse de lo que Dios hizo por nosotros y no sentir agradecimiento. Por eso no es fácil recordar lo que éramos y lo que somos y lo que seremos sin dejar de sentir agradecimiento. Jesucristo no es una palabra escrita con letras sin significado. Jesucristo es Dios. Por eso cada vez que recordamos lo que hizo por nosotros, podemos sentir alegría. Nos sacó de un lugar horrible. Nos trajo a una vida hermosa. Y nos promete sentarnos en su mesa si somos capaces de servirle. Era la entrada triunfal de la bendición. Los grandes privilegios de un nuevo tiempo para el mundo eran nada menos que nuestros propios triunfos. Dilo conmigo, era nada menos que nuestros propios triunfos. Por eso Dios sufrió en su carne, para que tú disfrutaras y yo disfrutara en esta vida. Por eso Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, para que no te sacrificaran a ti y a mí. Por eso recibió los latigazos, para que no nos los dieran a nosotros, y no que no los mereciéramos, sino más bien, Él dijo, yo llevo su culpa y pago por él. No podemos olvidar lo que ha hecho por nosotros. Si lo olvidas, estás muerto. Era la entrada de la paz. La promesa se hacía presente. Bajo cualquier circunstancia podemos llegar a tener paz. La promesa se hacía presente. Cuando le dices al niño, mijo, cuando salga del trabajo, te voy a llevar a jugar. Al niño no le importa la escuela, al niño no le importa qué hora es, al niño no le importa si comió o no comió, al niño no le importa si está lloviendo, está nublado, está nevando, o no le importa si es de día o si es de noche, al niño no le importa nada. Al niño le importa que le cumplas la promesa. Y cuando llega el papá a la casa, el niño está esperando al papá con esa cara de llévame a jugar porque tú me lo dijiste. Y cuando le cumples la promesa, no simplemente el niño cree en ti, sino el niño te disfruta a ti. Un hombre le dijo a otro una mentira y le dijo, me ha dolido tanto tu mentira. Y le dijo, ¿por qué? Porque nunca más podré creerte. Querido, era la presencia, era la promesa que se hacía presente. Era la felicidad que Jesús instalaba en nuestro mundo. Era la felicidad que Dios traía a nuestras casas. Era la felicidad que Dios traía a nuestra alma, que Dios traía a nuestra vida. Aquella entrada triunfal sigue siendo triunfal. Dilo conmigo, aquella entrada triunfal sigue siendo triunfal. Cada vez que Jesucristo llega al corazón de una persona, hay fiesta, hay alegría, hay gozo, hay contentamiento. Y cuando Dios se va del corazón de alguien, se lo puedes mirar en la vista, en los ojos tristes, los ojos sin futuro, los ojos sin paz, los ojos con tristeza, los ojos opacos, sin ningún tipo de alegría. Por eso cuando alguien deja a Jesucristo y lo miras que ha dejado a Jesucristo y lo vuelves a ver después de un largo tiempo, notas que en su vida algo falta. Era la entrada triunfal de la gloria. Es sin duda que la gloria era una de las cosas que menos tenía el pueblo de Israel a la llegada del Mesías. Soñaba con las glorias pasadas, los recuerdos de los momentos gloriosos, de los grandes y majestuosos milagros que sus antepasados habían vivido y que además habían dejado grandes ejemplos de que la mano de Jehová había estado con ellos en los momentos más difíciles de su historia. Pero esta nueva generación solo conocía la opresión, la falta de algún tipo de gloria que viniera a traerles lo que ellos no habían nunca experimentado. No podían sentir algo fuera de ellos, puesto que los romanos les hacían saber constantemente que sus órdenes serían cumplidas a cualquier costo. Y los judíos habían tenido que aprender a vivir esas consecuencias. De ahí la esperanza de que Jesús se convirtiera en el libertador. Que ellos esperaban, y que con su liberación pudieran gozar de las glorias que a ellos les habían sido negadas. Pero la llegada de Jesucristo trajo la mayor gloria al pueblo judío, gloria a todo el mundo. El inmigrante conoce bien la tristeza de dejar todo abandonado. Aquel que se tiene que ir y dejar a su familia, a sus parientes, a sus amigos, muchos a las esposas, muchos a los esposos, muchos a los hijos, muchos a los abuelos. Conoce el sufrimiento de tener que abandonar. Pero qué hermoso es el momento de la reconciliación. Qué hermoso es el momento de volverse a ver después de tantos años. Qué hermoso es el momento cuando ves a la persona que no has visto por largo tiempo. Es imposible sostener las lágrimas. Cuando las miradas se cruzan, hay algo que sucede que no sucede en cualquier momento, más que en un momento como ese. ¿Sabes? Ese es el momento cuando la mirada tuya y la nuestra se ha cruzado con Jesús, al cual habíamos dejado por largo tiempo. Muchos habíamos caminado sin Él toda nuestra vida. Muchos habíamos olvidado que su persona era importante por atendernos a nosotros mismos. Muchos habíamos dejado olvidado que nuestra alma le pertenece a alguien y que de seguro regresará. Pero cuando nos hemos encontrado con la mirada de Jesús, nuestra vida cambia para siempre. Es la entrada triunfal del gozo, de la alegría. La entrada triunfal sigue siendo el triunfo que nosotros gozamos hasta el día de hoy. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, podemos disfrutar de cada uno de sus beneficios.
No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.capsulasdevida.com. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.